Hacía mucho calor y la tierra casi nos quemaba las plantas de los pies. El aire era ahora más pesado y una bandada de cuervos revoloteó a nuestro lado graznando. Recogimos piedras para preparar un altar donde pusimos la leña. Mi padre me ató las manos y me colocó encima. «No tengas miedo», murmuró abrazándome. No lo tenía. Nunca me había sentido tan cerca de él, tan ligado a su vida, a sus pensamientos. ¿Qué mundo tan extraño era el nuestro? Yahvé hablaba con los hombres, los niños se transformaban en carneros, los ángeles protegían a las mujeres de la lujuria de los faraones y las ramas florecían en las manos de los elegidos.
Alguno de vosotros seguramente lo ha barruntado. Sí, es el momento en el que Abraham, según cuenta el Antiguo Testamento, está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, porque así se lo ha ordenado su Dios Yahvé. Sobre este famoso episodio bíblico ha escrito su nueva novela Gustavo Martín Garzo, uno de los más importantes escritores en lengua castellana de España. La novela se titula No hay amor en la muerte y es una nueva incursión en la imaginería cristiana tras El lenguaje de las fuentes, novela con la que nuestro invitado ganó el Premio Nacional de Narrativa, dando la voz a un viejo San José que contaba su historia de amor con la Virgen María.
Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, me estaba ahora proponiendo yo particularmente, si nadie recuerda a Michel Sardou, que era, al fin y al cabo, 50 años, ¿quién se acuerda de estos episodios de la Biblia, que es, evidentemente, no es el libro más leído en los últimos 100 años?
En fin, desde luego, no creo que nadie lea mucho la Biblia en estos momentos.
Por eso.
¿No? Ni nadie se acuerda. Lo que, en cierta forma, es una pena. Vamos, no en cierta forma, sino claramente es una pena. Y no lo digo por el contenido religioso, sino porque la Biblia, por encima de cualquier otra cosa, es un gran texto literario, es un texto de alta poesía, donde hay historias extraordinarias. Y digo que son extraordinarias porque hablan un poco de eso que podemos llamar lo humano esencial. Es decir, yo creo que estos viejos relatos, los relatos de la Biblia, de los mitos griegos, de los mitos hindúes, ¿no?, de alguna forma fundan lo humano. Y entonces acercarse a ello supone plantearse de nuevo todas esas grandes preguntas que nos afectan como seres, como vivientes y como seres humanos en este mundo. La pregunta por el amor, por la muerte, por la injusticia, por la pérdida de lo amado y de lo querido. La pregunta por el misterio, en fin, tantas otras.
Oye, ¿y qué te interesaba especialmente de la historia de Abraham y Isaac, que seguramente es una de las más conocidas del Antiguo Testamento?
Sí, bueno, en primer lugar, claro, es una historia que de alguna manera procede de mi infancia. Entonces, todas estas historias bíblicas, sobre todo el libro del Génesis, la historia de Adán y Eva, del Arca de Noé, del Éxodo, en fin, la de Abraham y Isaac, te las contaban cuando eras un niño. Procedo de un medio católica, una familia católica, un colegio religioso. Entonces eran historias que de alguna forma te han acompañado a lo largo del tiempo. Y entre todas esas historias, yo creo que probablemente la más oscura, la más incomprensible, la que más preguntas suscitaba en ti era precisamente esta, en cuanto eras un niño. Y esa historia hablaba de un padre que recibe la orden de sacrificar a su hijo y no lo duda, coge a su hijo y lo lleva al monte de los sacrificios y está dispuesto a sacrificarle. Claro, esto para un niño, en fin, le desconcierta,
es muy fuerte, que tu padre te vaya a matar.
Completamente, completamente. Y entonces, claro, esa es una historia que yo recuerdo como una historia estremecedora que de alguna forma te hacía preguntarte un poco por lo que había sucedido allí, ¿no? Y te hacía incluso mirar a tu padre con un cierto temor, aunque mi padre pues era un buenazo y no creo que fuera capaz de hacer una cosa
semejante. Pero tú te imaginabas que, y si Dios le dice, tienes que matar a tu hijo, tienes que matar a Gustavo, Dios mío.
Claro, claro. Y bueno, y de alguna forma esa historia, cuando lo piensas, en el fondo esa historia sigue viva en cualquier relación entre padre e hijo. Yo creo que ahí, en el fondo, yo he querido reflexionar por esa relación tan misteriosa, tan extraña, tan singular, tan compleja, que existe entre un padre y su hijo varón. Que yo creo que es una relación que no se parece a ninguna otra. No se parece a la relación del padre con la hija, ni siquiera a las de la madre con el hijo y la hija, ¿no? Es una relación especial, mucho más en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que ha sido una sociedad patriarcal, que de alguna forma lo sigue siendo, está dejándolo de ser gracias al maravilloso empuje de las mujeres, ¿no?, pero todavía lo sigue siendo. Y de alguna forma, claro, un padre, incluso un padre de ahora, cuando piensa y mira a su hijo varón, lo que está esperando es que reciba la herencia de sus sueños, de sus anhelos, hacerle depositario de sus valores. En definitiva, le está pidiendo que sea o bien como él o bien lo que a él le hubiera gustado ser. Entonces, también, si en Abraham había una promesa, que era la promesa que Yahvé le hace de que ese pueblo iba a ser elegido, y Abraham transfiere esa promesa a su hijo Isaac, Isaac lo va a hacer con los suyos, de alguna forma también los padres actuales están transfiriendo esa promesa a sus hijos de que quieren que sean como ellos. Y claro, esto es una cosa peliaguda, porque si realmente esto es así, ¿qué pasa con los sueños de los hijos? Es decir, el hijo podrá vivir su propia vida, uh-huh, si al fin y al cabo lo que se le está proponiendo como modelo es que sea como su padre, ¿no? Uh-huh. Y esto, aunque pensemos que no, sigue vigente, uh-huh, porque el padre, para un niño pequeño, estoy pensando en un niño a lo mejor de 4 o de 5 años, el padre es un dios, es una autoridad extraordinaria, ¿no? Y el niño no entiende a su padre ni a su madre, no les entiende. Es decir, hace lo que le dicen porque tiene miedo a perder su amor, pero no quiere decir que lo entienda en absoluto.
Pero luego ya lo entenderá más tarde cuando Freud les diga que tienes que matar al padre para ser tú mismo. O sea que queda todo compensado. Bueno, en cualquier caso, yo creo que antes que nada tenemos que hablar del particular estilo y enfoque que tiene el libro, ¿no? Porque claro, no se puede contar la misma historia en el mismo tono y tal y como la recoge la Biblia. Vayamos con el punto de vista. Lo que tú cuentas lo cuenta Isaac. Isaac ya viejo, es decir, lo cuenta el hijo, pero ya ha evolucionado, ha matado al padre y ya se lo cuenta a mujeres que pertenecen a su pasado. ¿Te volviste muy loco buscando la persona que tenía que contar esta historia?
No me volví loco, ¿no? Porque claro, yo en el fondo esa historia es una historia tan, digamos, tan poderosa. Es decir, esa historia tenía, había un vacío. Uh-huh. ¿Y cuál era el vacío? Era el punto de vista del hijo.
Clarísimamente.
Claro, es decir, está...
Tú lees el Génesis y te das cuenta, claro, enseguida. Sí.
Esa historia lo que narra es la relación de un hombre con su Dios.
Con Dios, sí.
Y entonces el hijo es un figurante. Mm. Pero claro, lógicamente, tú te preguntabas, bueno, ¿y Isaac qué pensó de todo esto? Y cuando regresó al campamento, una vez que vio que no le había matado, lógicamente la relación con su padre no podía ser lo mismo, porque ¿y si Yahvé volvía a pedirle a Abraham, claro, que claro, repitiera la escena, claro, y esta vez sí se le cargaba? Es decir, entonces ahí había un vacío que es el que, claro, transforma a Isaac en un personaje literario, porque el personaje literario siempre es el que te hace interrogarte acerca de lo que hay en él, acerca de lo que piensa, acerca de lo que siente, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que decidiera contarla desde el punto de vista de Isaac, ¿no? La forma en la que está escrita, digamos, la encontré, me costó encontrarla, porque yo en principio empecé escribiendo el relato de una manera como un narrador omnisciente que contaba esa historia de un Isaac anciano que recordaba su pasado. Pero aquello no sé por qué no funcionaba, porque no me permitía entrar en ese núcleo de oscuridad y de intimidad absoluta que es esa escena entre un padre y un hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se me ocurrió contarla en una especie de monólogo de Isaac, y que Isaac hablara con unos seres que en principio no están claros quiénes son. Mm. Y luego, sin embargo, nos damos cuenta, es una especie como de coro griego, que es un grupo de muchachas, que son unas esclavas que murieron, y eran las esclavas en cuya tienda él se refugiaba cuando tenía miedo en las noches, para huir un poco como de su padre, se refugiaba con ellos. Y esa tienda, claro, es el mundo de lo femenino, el mundo de la sensualidad, un mundo completamente opuesto al que representa a Abraham y al que representa al padre. Uh-huh. Y entonces donde encontraba cosas que en otro lugar no habría encontrado. Y entonces es como si esas muchachas vinieran de la muerte, han perdido la memoria porque los muertos no tienen memoria, y entonces le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y quiénes somos nosotras? ¿Y qué vivimos en aquel momento, ¿no? Y entonces Isaac empieza a recordar a partir, digamos, de estas preguntas. Con lo cual la novela es una especie como de delirio, como de largo poema, ¿no? Y de ahí la manera en que está escrita.
Oye, Abraham da un miedo, que perdón de la expresión, que te cagas, ¿eh? O sea, es uno de esos personajes... Claro, desde el punto de vista del hijo, es un personaje que antepone a todo, es decir, al amor de su mujer, el amor de los hijos, el cariño hacia los que le rodean, a su relación con Yahvé. Es un tipo hosco, embrutecido, sin humor. Lo dicho, da un miedo tremendo, vamos.
Ya, pero a la vez tú fíjate, a lo largo de la novela se va transformando, uh-huh, y al final, para mí, yo creo que resulta un personaje conmovedor. Y la verdad, tú fíjate, hay un momento de la novela que a mí me fue todo un hallazgo para mí, porque no le tenía previsto, que fue cuando Abraham ha perdido ya incluso también un poco la cabeza y no se acuerda exactamente de lo que pasó, y le pide a su hijo que le cuente lo que pasó en aquel lugar, en aquel monte, cuando le llevó, ¿no? Mm. Y entonces el hijo se lo empieza a contar, y entonces Abraham se empieza a reír y los dos se ríen juntos. Mm. Surge la risa de manera inesperada, ¿no? Y entonces es un momento que a mí me pareció, bueno, me pareció extraordinario, porque claro, la risa marca un poco como el lugar de la vida, y porque ciertamente la escena no deja de tener su lado cómico, es decir, ven conmigo, es decir, bueno, y luego resulta que es un niño, que es un carnero, es decir, bueno, ahí hay un sacrificio que no se va a ejecutar, un ángel que aparece, un lío extraordinario,
es que,
¿no?
Es que contado,
claro,
parece una gran broma. La gran broma, ¿no? Sí, sí. Por cierto, Isaac significa el que se ríe, ¿no?
Esto es, ahí está. Eso es un poco el enigma. ¿Por qué se llama el que reirá o el que hará reír? El que hará reír. Ese, claro, eso es lo que hace que estas historias sean tan complejas, que no se puedan reducir. Porque, claro, podemos decir, Abraham, sí, Abraham, bueno, un ayatolá, alguien, en fin, un fanático religioso, incluso un loco que tiene visiones y que cree que le habla a Dios, ¿no? Pero es que no es así. Es que esto es más... Es más complejo, todo es más complejo de lo que parece, ¿no?
Hay personajes fantásticos, Abraham, Isaac, Sara, los hijos de Isaac, pero hay unos personajes que a mí me dejan un poco... Los ángeles, dan un poco de grima, ¿eh? Son sí. Esos que aparecen de vez en cuando y muelen a la gente a palos, parecen unos hooligans descerebrados, pero se pintan así en el Antiguo Testamento, en esos episodios, bueno, ¿o te los imaginas tú así?
Bueno, claro, esto de alguna manera procede un poco del lenguaje de las fuentes, que yo di con este ángel desubicado, es decir, ese ángel que claro, que no se siente en su medio, en el mundo, incómodo, en fin, que lo único que quiere es escapar de que esa misión termine para poder regresar a ese mundo sin límites, ese mundo de lo ilimitado en el que vive, ¿no? Y entonces al que la vida humana le resulta opresiva y entonces de alguna manera le deforma, ¿no? Y claro, pero también los ángeles eran terribles. Bueno, lo dice Rilke, que todo ángel es terrible. Y fíjate los ángeles cuando matan a todos los primogénitos en la historia de Moisés, ¿no?
Además, Dios normalmente les utiliza para hacer cosas terribles.
Claro. No, el ángel... Una cosa es la visión esa del ángel que tenemos de las primeras comuniones, el angelito que... El ángel de la guarda que cuida al niño y a la niña, etcétera. Pero bueno, ese no es el ángel verdadero. El ángel verdadero es el que tiene aquella espada llameante que expulsa a Adán y Eva del paraíso y que luego las arma por donde quiera que va, ¿no? Y luego sí, y es curioso porque también en la Biblia se habla de que los ángeles eran tentados por las mujeres.
Sí,
y se unían a ellas porque estaban enloquecidos por hacer. Entonces una especie como de mezcla de la atracción que el ángel puede sentir por todo lo humano, lo incomprensible que le resulta y a la vez lo... Es hermosa esa imagen, ¿no? De un ángel que parece que lo tiene todo, enamorado de una muchacha, ¿eh? Y sí, que le parezca hermosa, bueno, no sé, cómo se baña, cómo se viste, cómo come, cómo se mueve, es decir, y que quiera acercarse.
Aún así no me gustaría encontrarme con ninguno de esos, esos hooligans con maderos.
Por cierto, Gustavo, aquí los oyentes son muy participativos. Uno dice, ¿no será que el hijo no creía en Dios y el padre le hace ese paripé para que el niño empiece a creer en un Dios bondadoso? ¿Ves? Hacen nuevas lecturas.
Bueno,
del...
Sí, pero... Puede ser, cualquier cosa puede ser. Es decir, yo creo que estas historias admiten ser contadas de maneras muy distintas, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma pueden con todo, porque son historias donde hay un montón de cosas dignas de ser tenidas en cuenta, ¿no? A pesar de que el hombre y la mujer contemporánea las hayamos apartado de nuestro entorno uh-huh. vital y de nuestro pensamiento, ¿no? Pero esas historias están ahí. Es decir, por ejemplo, el amor romántico. ¿El amor romántico qué significa? Significa el deseo de que una pareja, un hombre y una mujer, quieren que lo que está pasando entre ellos sea como lo que pasó en el paraíso a Adán y Eva. Es la recuperación del paraíso. Eso es el amor romántico, básicamente. Uh-huh. La historia del arca de Noé. Bueno, ahora que se habla tanto de la defensa de los animales, ¿no? Bueno, ahí están los pobres animales, ¿no? Y alguien que se ocupa de ellos, que los cuida. La misma idea del arca, es tan bonita la idea del arca de Noé. Es decir, en el fondo, un libro para un escritor, su libro es como un arca de Noé, porque al escribir, lo que quieres es poner en ese libro todo lo que no quieres que muera. Quieres salvar lo que es importante para ti, lo que es valioso. Y por eso construyes un libro que es una especie como de arca, que flota en esa negra noche del diluvio y no se sabe muy bien a dónde va a ir a parar.
Por cierto, lo que queda claro una vez haber leído la novela, Gustavo, es que ser el elegido es lo peor que te puede pasar.
Es terrible, evidente. Claro que sí. Claro que sí. No, no, si lo vemos. Yo, por ejemplo, cuando veo a la familia real y veo a esas dos niñitas tan guapas, a mí me dan pena. Yo digo, Dios mío, pobrecillas, que el destino que las toca.
Sí, sí. Como, si esto, como ahora mucha gente si dice que le da pena que le da pena al hijo pequeño de Donald Trump.
Claro.
Que también,
bueno,
que,
sí, sí, sí.
Que también, que se ha escrito mucho sobre
es
eso.
Es que deberían ser acusados de maltrato infantil, sí, ciertamente. Porque es verdad, porque esas niñas no van a poder tener una infancia como, a pesar de que quieras protegerlas, es decir, en la medida en que ya hay un papel que es el que va a determinar sus vidas, ellas no van a poder elegir su propia vida. Eso es terrible, terrible pensar en ello, ¿no?
Bueno, el título es lo suficientemente explícito, No hay amor en la muerte, es la última novela de Gustavo Martín Garzo, que por cierto, hoy estará presentándola en Azcuna Centro A, en la Lóndiga de Bilbao,
sí,
¿no?
Sí, sí,
a partir de las 7...
Me parece que es a las 7 o 7:30, no, siete, no sé, no me acuerdo
sí.
ahora.
Sí. Bueno, en cualquier caso, ya saben que allí se tienen lugar encuentros literarios, y hoy le toca a Gustavo, si quieren ampliar lo que se ha hablado aquí, pues ese será el lugar perfecto para ello. Muchísimas gracias, Gustavo.
Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros.
Hasta la próxima.
Aquí venga, te esperamos gracias. Cuando escribas y publiques otra novela, ¿vale?
Venga.
Agur.